de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Se llama esta canción que nos presenta Caloncho, una canción muy tierna que compuso a su pequeña hija y que habla de los sentimientos de un padre hacia su bebé, cómo su llegada le cambió la vida prácticamente. Es una pieza que nos invita a reflexionar en torno al milagro de la vida y que genera emociones de protección, apego y un amor muy profundo. Pero la llegada de un hijo nos genera también sorpresa, preocupación, felicidad, estrés o una mezcla de todas ellas. Porque el embarazo es sin duda un proceso mágico que implica la formación de huesos y articulaciones, venas y arterias y cada uno de los órganos que formarán al nuevo ser humano. Si nos ponemos a pensar, el embarazo es un proceso realmente sorprendente. ¿Cuándo aparecen los ojos o en qué etapa ya tiene brazos o piernas? ¿Cuándo es capaz de escuchar? ¿Siente dolor? ¿Le afecta el estado de ánimo de la madre? ¿Qué cuidados se deben considerar durante el embarazo? Esta mañana, en este nuevo recorrido de El Expreso de las 10. Bienvenidos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Dulce Valadez en la investigación testimonial, Fátima Briceño en las redes sociales, en la operación técnica, José Luis Vázquez y César Ramírez. Enviamos nuestro saludo habitual a todas las personas que nos escuchan en el estado de Jalisco a través de las emisoras de radio Universidad de Guadalajara.
We can shut it down.
El embarazo es el estado fisiológico de una mujer que comienza con la concepción del feto y continúa con el desarrollo fetal hasta el momento del parto. Este periodo se divide en 40 semanas y dura 280 días aproximadamente. Aún así, en condiciones especiales, el parto puede tener lugar antes del término previsto, conocido como parto prematuro o después de dicho término. Es importante seguir un correcto control del embarazo y realizar un adecuado diagnóstico prenatal. Las primeras 8 semanas son muy importantes, ya que el embrión forma los órganos principales. La madre puede experimentar síntomas como náuseas, irritabilidad, cansancio y agrandamiento de las mamas. Entre la semana 8 y la 13, comienza a cambiar el cuerpo de la futura madre y se diferencian los órganos sexuales del feto, cuyas cuerdas vocales también se formarán. En este punto termina el periodo más crítico del embarazo, en el que hay un alto riesgo de aborto y daños al feto. Así es como comienza el segundo trimestre de gestación. Hoy en el Expreso de las 10, recibimos con gran gusto al doctor José de Jesús Díaz Ávila, con quien hablaremos del embarazo.
Así es, nos dará muchísimo gusto tener la presencia esta mañana del doctor José de Jesús Díaz Ávila, médico gineco-obstetra, jefe de División de Enseñanza de Pregrado en el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, quien está con nosotros el día de hoy en el Expreso de las 10. Doctor, bienvenido a casa.
Muchísimas gracias por la invitación, Alonso. Un gusto estar nuevamente aquí y un saludo a toda tu audiencia. Gracias.
Sin duda, el proceso del embarazo es mágico, es verdaderamente sorprendente. Finalmente, es la vida misma.
Claro que sí, una experiencia pues muy hermosa, todo el proceso del embarazo y todos los cambios que van ocurriendo y que se van siguiendo pues mes a mes generalmente, y cómo va uno dándose cuenta esa evolución, ese crecimiento y todos esos cambios que se van dando, muy padre, y obviamente la etapa de culminación, que es la atención del parto, pues otro proceso muy, muy bonito.
Es tan especializado este proceso que hay un médico que se ha formado específicamente para atender todo este proceso y los diferentes fenómenos que llegan a presentarse en él.
Sí, claro. De hecho, bueno, todo el ginecólogo está capacitado para hacer una atención adecuada. Sin embargo, cada vez ocurren más especialidades, subespecialidades. En este caso, hay médicos que son especializados en detectar cualquier problema que se pudiera presentar tanto en la madre como en el bebé, muy específico para descartar algún problema de alguna malformación o situación de ese tipo.
También el día de hoy, aprovechando su visita, nos gustaría aclarar algunos mitos que tienen que ver con el embarazo. Uno claro de ellos que hemos escuchado popularmente es que una madre, como está en un momento dado esperando la llegada de un nuevo ser, tiene que comer por dos personas.
El doble, ¿verdad?
El doble, exactamente.
Sí, claro, sí, es un mito muy frecuente y muy escuchado que desde que se sabe que está embarazada y pues tienes que comer por dos. Es una recomendación de la madre, de la suegra, de la tía y de las amigas y demás. Sin embargo, bueno, eso sí es un mero mito. Aquí lo que se recomienda es que tengan una alimentación balanceada y que obviamente el comer por dos, pues no se justifica para nada. Y bueno, casos de embarazos gemelares que por tres tienes que comer, no, pues claro que no, es un mito.
Embarazos gemelares, todo un rito.
Digo que tiene que comer como por tres, ¿no?
Vamos a escuchar también, aprovechando, algunas inquietudes que ha registrado Dulce Valadez, quien se encarga de realizar la investigación testimonial para este programa.
Claro que sí. ¿Cuánto tiempo tienes de embarazo?
Tengo 6 meses con 3 semanas.
¿Has tenido dificultades o problemas en tu embarazo?
Al principio me daba muchas náuseas y también me mareaba bastante. Se me empezó a quitar como hasta los 4 meses.
¿Cómo fueron los achaques?
Pues me mareaba mucho. Por ejemplo, siempre en las mañanas amanecía demasiado mareada y también se me revolvía la panza cada vez que tomaba incluso agua. Siempre se me revolvía la panza y vomitaba mucho.
¿Ya se mueve tu bebé?
Sí, ya se mueve. Ya se empieza a mover un poco por la noche. Sí, hay veces que siento, estoy así como acostada y siento, y mi panza incluso se ve que se mueve todo como para un lado, como si el bebé se recorriera todo para un lado y luego se ve drásticamente que se mueve para el otro y se siente como cosquillitas.
¿Qué le preguntarías a un ginecólogo en torno a tu embarazo?
Le preguntaría si podría seguir utilizando los mismos productos de limpieza vaginal aún durante mi embarazo o si tengo que utilizar productos especiales.
Algunas personas manifiestan achaques, los famosos achaques, que son diferentes molestias, náuseas, vómito incluso. Algunas otras refieren tener antojos durante cierta etapa del embarazo. ¿Por qué se presentan?
Sí, claro. Mira, todo esto tiene que ver precisamente con el estímulo hormonal. El organismo, así como bien comentamos, maravilloso, se encarga de producir algunas hormonas que hacen que de alguna manera preserven el embarazo en sí, el bienestar del embarazo en las primeras etapas. Y que ese incremento en las hormonas hace que precisamente se presenten estos efectos, principalmente la náusea y demás. Generalmente aparecen durante las 7-8 semanas y desaparecen de manera automática con y sin medicamentos prácticamente como a la semana 16. Entonces, pues comentamos que cuando ocurre esto, generalmente hablamos de que hay un bienestar en el embarazo. No quiere decir que si no tiene náuseas vaya a estar mal, pero sí que si en un momento dado hay una buena producción de hormonas, van a ocasionar estos malestares. Entonces nosotros de repente decimos como ginecólogos, no, pues qué bueno que lo estás presentando, pero la paciente dice, ay sí, pues siéntelo usted, pero bueno, es
depende
muy incómodo,
de quién le preguntes,
pero quiere decir claro. Que hay un buen estímulo hormonal y que el embarazo transcurre de manera normal. Y algo importante también comentar que justo cuando empiezan a desaparecer estos síntomas de náuseas, es cuando empiezan a ocurrir la percepción de los movimientos fetales. O sea, más o menos está como a la par, entre la semana 16 y 18. Y bueno, pues está padre, porque desaparecen las náuseas y empiezan a sentir los movimientos de los bebés.
Entonces se están presentando diferentes manifestaciones a lo largo de todo el proceso. Claro. Es un buen aliciente el que una persona pues sepa que el presentar este tipo de molestias es realmente algo positivo para el proceso del embarazo.
Sí.
Y bueno, de esta manera pues puedes sobrellevar las molestias de una mejor manera.
Sí, claro, aunque obviamente también no se trata de que tenga tanto sintomatología y medicamentos que son seguros en esa etapa del embarazo y se pueden administrar para minimizar todas esas molestias o incomodidades.
Ahora, acerca del movimiento del bebé, platíquenos un poco qué es lo que empiezan a sentir las personas.
Pues fíjate que justo refieren como que un movimiento como aleteo, como de maripositas que se empieza a sentir en el vientre y que luego se empieza a hacer pues ya más evidente, pero eso generalmente ocurre entre semana 16 y 18, que son los primeros síntomas de los movimientos, y siente como un aleteo, un oleaje o un mariposeo, pues es más o menos como lo refieren esos síntomas del movimiento. Ya posteriormente, pues ya se inclusive no nada más se sienten, sino que se aprecia cómo se levanta el abdomen de un lado a otro como olitas y pues obviamente ahí ya los percibe no nada más la paciente, sino también su pareja.
Claro, y a lo largo del tiempo, pues tal vez en las primeras semanas, en los primeros meses, el bebé tiene espacio suficiente para moverse.
Claro.
Pero después está pues sumamente apretado ahí dentro.
Sí, aunque siempre hay la situación y que también siempre que se hace un control prenatal y se realiza algún ultrasonido, tiene uno que poner especial interés en la cuestión del líquido amniótico. Siempre que haya una buena cantidad de líquido amniótico, el bebé va a estar en una situación de amortiguación. El agua amortigua y eso evita que tenga muchas complicaciones. Y sí se ve a lo mejor que ya no tiene espacio, pero sin embargo tiene buena cantidad de líquido y ahí se encuentra prácticamente flotando o amortiguado el bebé y evita muchas complicaciones.
La persona entrevistada preguntaba si debe utilizar algún tipo de artículos de higiene vaginal diferente al que venía utilizando ahora en esta condición del embarazo.
Sí, mira, en relación a ese tema, de hecho, inclusive sin embarazo no es muy recomendable que hagan un aseo interno vaginal. O sea, se recomienda, por ejemplo, uso de jabones comerciales que, bueno, pueden utilizarse como un aseo que se le dice íntimo, pues, pero es de uso externo meramente. Entonces no hay una recomendación para que haga aseos haga mucho énfasis en un aseo más interno. Entonces no se recomienda.
Bueno, pues son algunas de las recomendaciones que el día de hoy estamos compartiendo con ustedes. El embarazo es el tema del día de hoy aquí en el Expreso de las 10.
Sigo esperando la estación que te traerá a casa. No sé cuántas veces he plantado la semilla, regado las plantas, contado los capullos. Archie Randolph Emmons.
El expreso de las 10.
En el último mes de gestación, semanas 35 o 40, el feto alcanzará el desarrollo completo y por lo general se colocará en posición invertida, con la cabeza encauzada hacia la cavidad pélvica. El parto o el momento en que el niño es expulsado del cuerpo de la madre puede tener lugar de diferentes maneras. Parto natural. Se produce de manera espontánea y la madre da a luz al niño naturalmente. Cesárea. Se realiza cuando el bebé no está de cabeza, cuando hay sufrimiento fetal o en caso de embarazo gemelar y cuando hay riesgo para la salud de la madre o del bebé. Parto inducido. Si pasan 2 semanas desde la fecha de parto prevista o si hay riesgo para la salud del bebé y de la madre, el parto se induce manualmente o mediante la administración de oxitocina y epidural.
Hoy estamos conversando con el doctor José de Jesús Díaz Ávila, médico ginecobstetra, jefe de División de Enseñanza de Pregrado en el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Estamos hablando acerca del embarazo, algunos de los aspectos que pueden llegar a presentarse durante el proceso, aclarando mitos y respondiendo a tus inquietudes. Otro de los mitos que hemos escuchado es que hay un mito que afirma que es más peligroso que nazca un bebé de 8 meses que de 7 meses. ¿Qué tan cierto es esto, doctor?
Sí, mira, eso también es un mito, porque obviamente un bebé que nace de 7 meses es más prematuro, no nada más en la cuestión de pulmones. Por eso es que se le ha dado así como esa situación de decir que un bebé de 7 meses tiene más posibilidades de sobrevivir, porque la principal complicación de un bebé es el problema pulmonar por inmadurez de los pulmones. Y hay medicamentos que pueden inducir esa maduración de los pulmones, o medicamentos que no es que nace, se pueden dar al bebé y ayudan a fortalecer sus pulmones y que no tenga esa complicación. Pero sin embargo, todos los demás órganos y sistemas pues van a estar inmaduros y no se va a comparar con 4 semanas posteriores al nacimiento. Si nace de 8 meses o 35 semanas aproximadamente, todos esos órganos ya están más maduros. Sin embargo, ya no hay una buena respuesta a lo que estaba comentando, los medicamentos que se pueden dar posterior al nacimiento para ayudar a que se adapten los pulmones y pueden tener complicaciones pulmonares. Más todo lo demás que ya mencioné, pues obviamente no se va a comparar 4 semanas de vida intrauterina, que en un momento dado van a favorecer a que tengan mayor madurez en lo demás. Entonces se convierte en un mito.
Hace un rato escuchábamos en la cápsula hablar del embarazo gemelar. Sí. Platíquele al público por qué se dedicó usted a esta profesión, a esta especialidad de la medicina.
Bueno, comentaba fuera del aire que yo mis primeros meses del internado estuve en neurocirugía, que me encantó. Yo quería ser neurocirujano, pero bueno, ya finalmente pasó el tiempo, ya me di cuenta que era demasiado pesado la carrera de neurocirujano. Bueno, tuve una experiencia de médico interno en un hospital. En aquel tiempo rotábamos hospitales regionales, y en Puerto Vallarta me tocó atender un embarazo gemelar que además venía de nalguitos. Entonces tuve que remontarme a los conocimientos, y cuando roté por obstetricia, que siempre nos recomendaban, cuando nazca un bebé en nalguitos, nunca lo jales, porque ahí se da un fenómeno que dice, que le pide a Dios que ya no me siga jalando este idiota, que me sigan jalando. Bueno, sí, pero y obviamente, pues, apliqué eso y lo dejé que naciera, solamente lo guié, y me encantó el nacimiento del bebé de nalguitas, que es algo difícil para una persona en ese grado de formación atender ese tipo de
partos. Todo un reto en ese
sentido. Sí. Y luego resulta que atiendo el primero, y pues, en Puerto Vallarta no había neonatólogo, yo tuve que reanimarlo, y me habla la enfermera, doctor, ahí viene algo más. Ah, yo pensé, la placenta, ¿no? Pues era otro embarazo, era otro bebé. Era un embarazo gemelar, ambos pélvicos, y me tocó esa experiencia, pues para mí maravillosa, y fue lo que me motivó a ser ginecobstetra.
El segundo también venía de nalguitas.
El segundo también venía de pompas, y obviamente ambos bebés, pues, súper bien.
Excelente experiencia, motivó, tanto así que
de las partes que me motivó a estudiar la
determinó carrera. Una vocación completa.
Así es.
Es muy común que ocurra esta situación, de que vengan de pompas.
Bueno, y también comentamos fuera del aire que este caso de esta paciente solamente acudió a consulta cuando sintió que estaba embarazada y jamás se volvió a presentar a consulta prenatal. Nunca no se dio cuenta que estaba embarazada, de embarazo gemelar, y obviamente pues eso a veces pues complica, porque digo, lógicamente, si hubiera recibido un control prenatal, pues no me toca atenderla a mí.
Para empezar.
Lo voy a atender a los especialistas.
Y tal vez se hubiera dedicado a la neurocirugía.
Quizás hubiera sido, me hubiera marcado para haber sido neurocirujano. Pero bueno, lo habitual es que se detecten de manera oportuna durante el control prenatal, y obviamente eso exige un mayor, ahora sí que más control de ese embarazo, porque se convierte en un embarazo precisamente de alto riesgo.
Sí, por eso la importancia de un seguimiento, claro, preciso a lo largo de todo el embarazo.
Claro, claro, y no nada más eso que comentamos, nomás van para saber que están embarazadas y ya al momento de la atención del parto, como ocurrió con esta paciente. Pero obviamente ya, por fortuna, ya cada vez es menos las pacientes que no acuden a un control prenatal, pues porque todas las campañas y demás de detección y demás. Entonces eso pues orienta a las pacientes para que reciban un control prenatal más adecuado.
Claro, y además la posibilidad de identificar oportunamente cualquier situación irregular que se esté presentando, sí, durante el embarazo.
¿Cuánto tiempo tienes de embarazo?
Aproximadamente tengo 2 meses.
¿Cómo ha sido tu embarazo?
Ha sido un embarazo muy feo, porque no tengo apoyo de mi familia ni de mi pareja, así que ha sido algo difícil.
¿Qué le preguntarías a un ginecólogo en torno a tu embarazo?
No puedo hacer algo para que mi bebé nazca sano, porque soy una persona muy joven y tiene riesgo a que el bebé tenga problemas, así que mi bebé me gustaría que naciera sano.
¿Cuánto tiempo tienes de embarazo?
2 meses.
¿Qué le preguntarías a un ginecólogo en torno a tu embarazo?
¿Qué alimentos puedo consumir para que le hagan bien al bebé?
Bueno, aquí tenemos dos personas entrevistadas por Dulce Valadez. La primera de ellas habla de pues una edad temprana, tiene 15 años, y nos gustaría que nos platicara un poco de los riesgos que puede representar el proceso del embarazo en una persona tan joven.
Sí, mira, hablar de embarazo y adolescencia obviamente tiene muchas repercusiones y definitivamente tiene un mayor riesgo de presentar problemas relacionados al embarazo, patologías como las trastornos hipertensivos, mayor riesgo de que culmine su la terminación del embarazo, sea una cesárea, por ejemplo, incrementa esos riesgos, pues esas posibilidades, y aparte de todo lo que tiene que ver en aspecto emocional y demás. Por eso es que hay muchas clínicas bien orientadas para atender este embarazo y adolescente. Es un reto, obviamente, es una situación difícil, pero la mejor herramienta para evitar complicaciones en este tipo de casos es el control prenatal. O sea, definitivamente, en todos los casos, el control prenatal adecuado, donde la van a ir orientando y donde obviamente pues, le van a ofrecer la mejor opción para el nacimiento y sobre todo un seguimiento adecuado y así como pues comentaba en la entrevista, pues tener un embarazo saludable y una atención adecuada al momento del parto.
Hace un rato que comentaba de la cesárea, ¿esta se puede programar una cesárea o te das cuenta en el momento que es necesario aplicar este procedimiento?
No, la programación de la cesárea realmente y actualmente no se debería hacer. Se debe de ofrecer una prueba de trabajo parto en toda paciente que sea su primer embarazo, sobre todo con esa intención de evitar que el primer embarazo te culmine en una cesárea. ¿Por qué? Porque si la primera experiencia termina en cesárea, la probabilidad de que el siguiente embarazo culmine en cesárea va a ser muy alta. Y al revés, si una paciente tiene un parto natural, la posibilidad de que el siguiente sea un parto natural se incrementa. Y obviamente no se compara para nada, en absoluto, el riesgo de complicaciones de una cesárea contra un parto. Y obviamente, como comentamos, sí puede tener mayor riesgo de terminar en una cesárea, pero si se le ofrece una prueba de trabajo parto y esa prueba la supera o avanza de manera adecuada, pues puede tener un parto independientemente de la edad que tenga la paciente. Pero si se programa, pues se le va a quitar esa oportunidad de haber tenido esa experiencia, si podía tener un parto o no. Obviamente, pues, bien vigilado, si hay cualquier situación que detenga, por ejemplo, en cuanto a que el descenso que pueda tener el bebé, pues lo que se valora, que vaya abriendo de manera adecuada el cuello de la matriz, adelgazando, descendiendo, y todo eso está bien, pues no hay ninguna justificación para realizar una cesárea. Si hay alguna detención en alguno de esos procesos, pues obviamente
pues se interrumpe por la vía cesárea. Pero evitar a toda costa hacer la, ese es sí, un mensaje, hacer la primer embarazo que culmine en cesárea, evitar a toda costa esto.
He escuchado que es más saludable para el bebé el parto natural, digamos, el paso por el canal vaginal, el contacto con ciertas bacterias, en lugar de la cesárea. ¿Qué nos dice acerca
de eso? Claro, eso es definitivo. Desde que empiezan las contracciones, empieza a preparar al bebé, empieza a dar el aviso que tiene que hacer. Cuando es por cesárea, pues obviamente el bebé está tranquilo,
no dormido,
de repente, hey, ¿qué pasó aquí? Ya estoy fuera, ¿qué pasó? Entonces, claro, todo el proceso de que inicia las contracciones, las compresiones que hace el mismo útero contra el tórax del bebé, lo empieza a preparar para que tenga inclusive menores complicaciones respiratorias y todo lo demás. Cuando se hace una cesárea programada, una posibilidad siempre va a ser que ese bebé, en lugar de que se vaya las primeras horas con su mamá, se vaya a un cunero para un proceso que se conoce como de adaptación por no haber tenido esas contracciones y que se tiene que ir a esos días extras en un cunero para poderse adaptar.
Tengo que hacer una pausa, pero antes responder la inquietud que también planteaba la persona entrevistada acerca del tipo de alimentación que debe seguirse durante el embarazo.
Sí, mira, sobre todo evitar el consumo de carbohidratos de los que son difíciles de digerir. Luego, pues, hablamos de esa famosa dieta PT, o sea, libre de eso, de pasteles, papas, pingüinos, pizza.
Nada de eso.
Tortas, tamales, pozole, tostadas, bueno, evitar todo eso que tiene mucha mucha carga de carbohidratos, o sea, por ejemplo, en el pan, obviamente, la tortilla, el maíz y demás. No evitarlos al 100%, pero sí limitarlos.
Limitarlos.
Exactamente.
Y aspectos saludables.
Y algo importante que mucha gente también dice, es que no sé por qué estoy aumentando tanto de peso cuando en un momento dado como yo pura fruta. Ay, ¿qué tanto comes de fruta? No, pues me como un mango y me como la mitad de un melón y demás. Ah, es alto consumo de productos que tienen finalmente carbohidratos naturales, pero finalmente una carga muy importante de carbohidratos. Entonces, aunque sea fruta, tiene que tener también medida. No se puede comer todo el mango, me refiero a un mango de los grandes, tiene que ser un mango pequeño o una taza, tiene que haber medida y no consumir tanto carbohidrato, aunque sea natural, por frutas.
¿Qué nos dice acerca de la hidratación, por ejemplo?
Importante siempre la hidratación. De hecho, es una recomendación cuando alguien sale de viaje que vaya bien hidratado, porque cuando hay un proceso de deshidratación, el mismo mecanismo compensatorio que hace un cuerpo también puede liberar una hormona que retiene líquidos de manera compensatoria, pero también puede liberar una hormona que es la oxitocina, que puede inducir contracciones. Y bueno, tiene que haber siempre una buena hidratación y obviamente cuando hay viaje, pues también alternar periodos de reposo y de hacer caminata cuando van viaje en carretera, 2-3 horas, cada 2 horas hacer algunos pasos para que las piernas no estén en esa posición de hacia abajo, que incrementa algún riesgo también.
Bueno, pues el día de hoy les estamos invitando a asombrarnos acerca de este proceso mágico del embarazo y responder a sus inquietudes.
Nada es real para los humanos hasta que le ponen un nombre.
El Expreso de las 10.
Llegaste a mi vida, niña del alma, lo mismo que el levante, vuelve loca las flores, tú a mí me has vuelto loca, ay, loca de amores, por ti daría la vida, por ti bebo los vientos, por ti derrumbaría, ay, los pilares del cielo. No he sentido nunca celos por nadie y ahora, niña, no quiero que a ti te roce el aire, mi niña marinera, ay, la de los ojos negros, la de la piel morena, mi rosa de los vientos, la que me ha vuelto loco el corazón, que me da la vida al despertar, la que cada mañana con una sonrisa me vuelve a llenar. Tan poquita cosa, eras tan poquita cosa, que te cogí entre mis manos como el que coge una rosa. Tan poquita cosa, siendo tú tan poca cosa, llenaste mi vida entera. Igual que las mariposas llenan las imaginaba. Yo contaba los días, loca por ver tu cara, y un canto de sirenas sentí por dentro, y solo una mirada, niña, bastó para querernos. Mi norte, mi poesía, mi cruz y mi tormento, mi pena, mi alegría, sentimiento. Y como ya te he dicho, ay, lo mismo que al levante, tú a mí me has vuelto loca, ay, como a un amante. Mi niña marinera, ay, la de los ojos negros, la de la piel morena, mi rosa de los vientos, la que me ha vuelto loco el corazón, la que me da que cada mañana con una sonrisa me vuelve a llenar. Tan poquita cosa, eras tan poquita cosa, que te cogí entre mis manos como el que coge una rosa. Poquita cosa, siendo tú tan poca cosa, llenaste mi vida entera. Poquita cosa, eras tan poquita cosa, que te cogí entre mis manos como el que coge una rosa. Tan poquita cosa, siendo tú tan poca cosa, llenaste mi vida entera. Igual que las mariposas llenan las primaveras.
Aquí tenemos la voz de Pasión Vega desde España, que nos presenta este tema titulado Tan Poquita Cosa, que recrea este proceso mágico que hoy estamos conociendo, el embarazo. Esta mañana que contamos con la presencia del doctor José de Jesús Díaz Ávila, médico ginecobstetra, jefe de División de Enseñanza de Pregrado del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Estamos hablando acerca del embarazo, aclarando algunos mitos, respondiendo desde luego las preguntas de nuestros radioescuchas, y es el caso de algunas personas que se han comunicado. Doctor, ¿sí? Belén, por ejemplo, nos dice, tengo 17 semanas de embarazo y mi principal antojo es mariscos. Mi pregunta es, ¿se pueden consumir durante el embarazo los mariscos?
Sí, mira, se pueden consumir, sí, evitar, por ejemplo, el consumo de marisco fresco, o sea, el famoso guachile que a todo mundo nos encanta. Pero sin embargo, bueno, yo les recomiendo que lo hagan en casa y que lo cosan, ¿no? O sea, que cocinen el camarón para que no vaya a haber algún problema de diarrea y demás cosas. Los que son de los crustáceos, ostras y todo eso, no es recomendable porque son con alto riesgo de bacterias y de alto riesgo de que tengan algún problema gastrointestinal que pudiera complicar en un momento dado el embarazo. Entonces,
mejor no arriesgarse.
Y obviamente pescado, salmón, atún fresco, no el de lata, sumamente recomendado.
Excelente. Pues aquí tenemos la recomendación para Belén. También Angélica se ha comunicado, nos dice, doctor, tengo 6 meses de embarazo. Quisiera saber cuántas veces al día tiene que moverse mi bebé. Y quisiera preguntar también, ¿por qué se presentan las infecciones de orina? Me han hecho 2 cultivos y salgo con E. coli. En el examen de orina sale normal. Me dan nitrofurantoína siempre, pero yo no siento ninguna molestia y no quiero estarme medicando porque tengo miedo que le haga daño al bebé. Después que me dio COVID hace un año, siempre salgo con infección de orina, pero no siento ninguna molestia. Es el comentario y la pregunta que nos formula. Le manda un saludo, por cierto, sí, Angélica, sí, nuestra radioescucha.
Sí, Angélica, mira, los movimientos, comentábamos que se dan generalmente a partir de la semana 16, 17 semanas del embarazo, y ahí pues no es tan frecuente que se mueve y mueve. O sea, conforme avanza el embarazo, van siendo más notorios los movimientos. Algo muy importante es que en las etapas finales del embarazo, un bebé se tiene que estar moviendo cuando menos cada 2 horas. Si no hay movimiento, tú lo tienes que estimular para que en un momento dado mueves tu vientre hacia un lado hacia otro, y el bebé se tiene que mover casi en automático. Si no, obviamente puede ser un signo de alarma para que acudas a tu consulta. En relación a la pregunta de las infecciones, una pregunta muy interesante y qué bueno que la haces. La forma en cómo se debe hacer un diagnóstico no es con una tira rápida de prueba de orina o con un examen general de orina. Se recomienda y se deben de hacer los cultivos. De repente escucha uno que no, que los cultivos son caros, pero no será más caro que la principal complicación de una infección de las vías urinarias es un parto prematuro, por supuesto. O sea, no se compara, pero para nada, lo que pudiera costar un cultivo con lo que cuesta un día hospital para un prematuro. De tal manera que el cultivo de orina no solamente detecta que si hay una infección, sino que detecta una situación que se llama el incremento de bacterias, se llama una bacteriuria asintomática. Quiere decir esto que no tiene ningún síntoma urinario. Sin embargo, la alta carga de colonias, de unidades formadas de colonias, hace que tenga como una complicación precisamente una amenaza de parto prematuro. Por eso es que se debe de dar antibiótico a toda paciente que tiene una cierta cantidad de más de 100,000 unidades formadoras de colonias en el embarazo. Si no están embarazadas, pues no hay riesgo, porque el principal riesgo es precisamente en el embarazo. Entonces, la única manera de hacer una detección oportuna, adecuada, de cuál es el germen, y no nada más dar un medicamento como el que tú comentaste, sino que se tiene que dar específicamente con una cosa que se llama antibiograma, que se detecta en el mismo cultivo, y que dice específicamente qué tipo de antibiótico tiene que dar, qué sensibilidad tiene ese antibiótico o qué resistencia tiene. Si te dan nitrofurantoína y que en un momento dado eres resistente a eso, pues no vas a mejorar. Entonces, y mucho menos va a ser el diagnóstico un examen general de orina. Se tiene que repetir el cultivo. Si sale positivo a Escherichia coli, que es lo que comentaste, se tiene que dar un antibiótico específico. Y si hay reincidencia de ese tipo de infección, pues habrá también que investigar otras causas del por qué están dando. Obviamente, la cercanía entre la zona del ano con la vagina puede incrementar el riesgo de que pasen bacterias hacia esa zona y se den mayor riesgo. Pero por sí solo, independientemente de COVID que comentabas o no, el simple hecho de que el embarazo hace que haya cambios en cuanto a la estructura, la anatomía de tus ureteres y demás, hace que se favorezca o incremente, y además también por efectos hormonales, hace que se incremente el riesgo de infección de las vías urinarias en el embarazo. Y ese germen que mencionaste es lo que ocasiona prácticamente el 80% de las infecciones de orina, son por ese germen que mencionaste, pero no todos van a responder a ese antibiótico. Tiene que ser específico, un antibiótico para el tipo de bacteria que tienes, y se tiene que tomar el antibiótico independientemente de que, digo, obviamente el ginecólogo dará el antibiótico que sea más sensible y que tenga o carezca de riesgos para tu bebé. Y obviamente lo que comentábamos, hay quien dice, no, pues no voy a tener algún efecto para mi bebé, no toma el antibiótico y la complicación, una amenaza de parto prematuro.
Por eso el importante seguimiento y la orientación profesional, claro, en este sentido.
Nuevamente al control prenatal.
Claro. Pues aquí la orientación, la recomendación es para nuestra radioescucha Angélica.
¿Conoces a alguien que tenga o tuvo un embarazo de alto riesgo?
Sí, tengo una amiga que tiene 15 años y pues ella pues comenzó su vida sexual a una edad muy temprana y pues hace poco tuvo una sospecha de embarazo y pues salió positiva. Sigue embarazada, pero sí tiene mucho riesgo ya que pues aún es muy joven. Supongo que debido a su edad a lo mejor su matriz no esté preparada para tener a su hijo. ¿Qué le preguntarías a un especialista en torno al embarazo? Creo que le preguntaría cuál sería la solución para ese tipo de problemas, que era lo mejor ya sea pues sí tener el hijo o incluso en algunos casos el aborto por la salud de esta persona.
voy a agregar a este comentario que acabamos de escuchar una pregunta que nos ha enviado una de nuestras radioescuchas. ¿Cuál es la edad ideal para llevar y tener un embarazo? Y además del caso que escuchamos hace un momento, doctor.
Sí, mira, el embarazo en adolescentes se considera arriba de los 18 años. Entonces, de los 18 años a los 35, se supone que es la edad ideal. O sea, obviamente entre 20, 22, 24 años, que es cuando están en la vida reproductiva, es la recomendación. Embarazos en edades menores no se recomiendan por lo que también ya comentamos. Definitivamente se convierte en un embarazo alto riesgo en menores, en personas de 13, 14, 15 años. Al igual que el otro extremo, por decirlo, pero bueno, es 35 años, que son muy jovencitas, pero bueno, sí. Así lo considera la OMS, que después de los 35 años también se incrementa, se considera embarazo alto riesgo por edad. Entonces, los extremos de la edad, la adolescencia y arriba de los 35 años, se consideran que ya hay más riesgo de que tengan alguna complicación.
Cuando pasas de 35 años, hay que tener un seguimiento más estricto, más especializado, más cercano.
Pues mira, 35 años y cercano a eso, realmente lo vemos con mucha más frecuencia en los últimos años. Sí. O sea, pues la vida profesional de la paciente, claro. La actividad propia, empezamos a ver embarazos en personas que tienen 40 años o más. Entonces, obviamente, pues un seguimiento adecuado, los exámenes pertinentes, los estudios que se tienen que realizar para un control prenatal buscando algún problema. Pues obviamente antes se mencionaba que edades arriba de los 40 años incrementaba el riesgo de alguna malformación o algún problema en los bebés, pero bueno, ya vemos que ese dato ya no es tan concluyente.
Claro, y son nuevos cambios en los patrones culturales, claro. Sin duda. Esta preocupación por el uso de medicamentos que puedan hacer daño al bebé es desde luego una preocupación genuina. Y hay que tomar en cuenta también que nuestro estilo de vida, el estilo de vida de la madre en un momento dado puede afectar la salud del bebé también. Pensemos en el consumo de ciertas sustancias, el tabaco, drogas particularmente que ahora circulan, que son sumamente adictivas, como el cristal, por ejemplo. ¿De qué manera pueden afectar la vida del bebé?
No, pues en mucho. O sea, el simple cigarro, digo, tan simple.
Que no tan simple, ciertamente.
Tan simple que de repente, bueno, simple porque vemos el alto consumo de cigarro y eso está relacionado a bajo peso de nacimiento. El cigarro nada más, el tabaco. El consumo de drogas puede dar un montón de complicaciones, parto prematuro, puede dar bajo peso y obviamente al momento de nacimiento hace una situación por consumo de alcohol o drogas, un síndrome de abstinencia en el recién nacido. Y ahí tiene que estar muy alerta el neonatólogo pediatra para recibir al bebé y ver todas las manifestaciones que pudiera tener, porque sí se asocia a un riesgo de hacer una abstinencia al recién nacido. Obviamente también como lo hace la madre, que se entra al hospital, deja de consumir la droga por unas horas mientras está en el trabajo, parto y demás, y pueden tener efectos hasta de alteración importante.
Se trata de un compromiso, claro. Muy importante, una responsabilidad, claro. Enorme.
Y obviamente no, para nada, que se recomienda que el consumo ni de alcohol ni de drogas. Y en relación a medicamentos, como también comentabas, pues también siempre tiene que estar consciente el médico que administra un medicamento y que obviamente si es un especialista pues tiene que tener confianza de que la ventaja de darlo es mucho mayor al riesgo de tomarlo.
Claro, en lugar de seguir las recomendaciones de boca en boca, claro, hay que seguir porque cada caso es diferente y cada circunstancia lo es también. Tengo una pregunta de Yolanda que se ha comunicado desde Colotlán. Sí. El bebé de una sobrina tiene 15 días de nacido, nació una semana antes por cesárea. Después de comer regresa la leche, pero no siempre. A la mamá le preocupa que ese vómito no sea solamente reflujo, que sea vómito y no solamente reflujo. ¿Alguna recomendación?
Pues bueno, aquí la recomendación será que sí lo lleve, que acuda con el pediatra. Sí puede ser nada más reflujo, puede ser intolerancia a la lactosa a la madre, pueden ser varias cosas, pero eso lo tiene que investigar y lo tiene que estudiar un pediatra, pues, por lo pequeño que está y obviamente para identificar si hubiera cualquier otra complicación. Ahí sí, esa es la recomendación, que
claro,
lo lleve con el pediatra.
Porque esta manifestación puede obedecer a diferentes causas, claro, hay que saber cuál es la de ellas.
Pues también para que tendría que verlo el pediatra para que identifique todas las causas de por lo cual está teniendo esas manifestaciones.
Vamos a hacer una pequeña pausa y seguiremos conversando con nuestro invitado esta mañana.
¡Vamos, amigos! ¡Se terminó el descanso!
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. La unión simbiótica tiene su patrón biológico en la relación entre la madre embarazada y el feto. Son dos, y sin embargo, uno solo. Viven juntos, se necesitan mutuamente. Eric Fromm.
Continuamos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en que estamos conversando con el doctor José de Jesús Díaz Ávila, médico ginecobstetra, jefe de División de Enseñanza de Pregrado del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Platíquenos acerca de su especialidad, doctor. ¿Cuántos años se lleva para llegar a una formación como esta?
Sí, mira, la especialidad es de 4 años. Actualmente, pues ya todo el mundo continúa con una subespecialidad, o la mayoría, pues, que son... Depende de la subespecialidad, pero generalmente son 2 años. Yo tuve la formación como ginecobstetra y posiblemente en aquel tiempo había adiestramiento de fisiología obstétrica, que también lo hice, algo relacionado a lo que ahora es la medicina materno-fetal, que obviamente es mucho más avanzada, son más años y es una subespecialidad ya como tal. Y bueno, en ese adiestramiento pues te enseñan a hacer todos los ultrasonidos, cosas que hace uno para hacer un diagnóstico adecuado.
Claro, y en ese sentido, todos los chicos estudiantes de medicina que ahora van a los servicios, por ejemplo, en el Hospital Civil, sí. En el internado, pues aprenden todo esto y desde luego ayudan, porque hay una gran necesidad de atención.
Claro, claro, definitivamente.
Hay personas que vienen de otros estados, en condiciones de extrema pobreza a veces, y eso hace más difícil la situación en ocasiones. Se ha comunicado Isabel, doctor, sí. Tiene una duda, estoy embarazada de mi segundo bebé, nos comenta, el primero fue cesárea porque pesó 4 kilos 100 gramos. De mi nuevo embarazo, el primero pasaron 1 año 10 meses. ¿Hay posibilidad de que tenga parto natural por el tiempo entre un parto y otro?
Pues mira, muy importante, primero saber cuánto tiempo de embarazo tuvieras, pero en un momento dado, lo muy importante es llevar un buen control prenatal, insisto nuevamente, porque de esa manera te van a estar dando, pues, regímenes, no tanto como dieta, pero sí recomendaciones de qué alimentos tomar, te van a hacer un diagnóstico oportuno para descartar la posibilidad de que ese bebé haya crecido tanto porque hiciste un problema relacionado al embarazo, que se llama diabetes de la gestación, y se tienen que hacer estudios idealmente entre la semana 24 y 28, para que hagan un estudio que es de estimulación, que te da una carga de azúcar, y se hacen estudios para ver si tuvieras algún trastorno o problema, y hacer un diagnóstico temprano de riesgo de diabetes de la gestación. Una vez que se descarte todo eso, que te den un seguimiento adecuado y que tu bebé no pese más de 3 kilos 800, pues se te podrá ofrecer una prueba de trabajo parto. Si no controlan eso y tu bebé va a ser un bebé que se considera macrosómico por el peso que tiene de más de 4 kilos, pues difícilmente se te puede ofrecer esa prueba de trabajo parto, porque existe la posibilidad o riesgo que tuvieras una ruptura de tu útero. Entonces, por lo tanto, lleva un control prenatal adecuado, trata de mantener tus niveles adecuados de azúcar y demás, que te hagan ese estudio que te estoy comentando, no sé en cuánto tiempo tengas de embarazo, pero estás en tiempo todavía, solicita que te lo pidan ese estudio, que es una curva de glucosa, para identificar y diagnosticar de manera temprana y poder intervenir en un momento dado para poder hacer algo para que tu bebé no crezca tanto, no pese tanto.
Pues aquí la recomendación.
Así, pues, pudieras ofrecerte la prueba de trabajo.
Muchas gracias, Isabel, por comunicarte, gracias por la confianza y desde luego gracias a nuestro invitado por esta orientación. Finalmente, Andrea, otra de nuestras escuchas, además de mandar una felicitación por la claridad para responder las preguntas, doctor, quiero preguntarle, ¿se puede tomar uno una cervecita de vez en cuando durante el embarazo o hay que cancelar por completo?
Mira, se dice que la recomendación de alcohol debería ser de cero. Cero copas. Pero finalmente, aquí depende mucho del tiempo en que se hace del embarazo. Ninguna copa, cero cerveza, cero copa vino blanco, tinto y demás, antes de la semana 12 o 14. Porque obviamente ahí sí tienes algún riesgo, si sea una cantidad mínima. Posteriormente, después de la semana 20 y demás, estás de vacaciones, pues se te podrá autorizar digo, no yo, tu ginecólogo, que te tomes una cerveza, o una copa de vino blanco, así.
Pero hay que considerar que estos periodos, entonces.
Claro, hay que considerar los periodos, y no antes de las 20 semanas.
Muy bien, pues, doctor José de Jesús Díaz Ávila, muchísimas gracias por venir al programa.
No, muchas gracias a ustedes, encantado de estar aquí y con gusto repetimos el día que me vuelvan a invitar.
Algunas personas nos piden algún mecanismo de comunicación, desea compartir algún correo electrónico, algún teléfono.
Sí, y mi correo electrónico, dddr@gmail.com.
Ahí lo tienen, lo vamos a publicar en nuestras redes sociales. Nuestro invitado, el doctor José de Jesús Díaz Ávila.
Muchas gracias.
Jefe de División de Enseñanza de Pregrado del Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y muchísimas gracias a todos ustedes.
Gracias a todos.
Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. Ay, 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 sí.
Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.